Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono como cada miércoles y cada viernes Viviana Mesa. Gracias por sintonizar el 104.7 del FM en Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa. ¿Y qué creen? Hoy estoy muy contenta y quiero hacérselos partícipe porque este mes cumplimos un año al aire, exactamente un miércoles, pero un 26 de febrero del año pasado empezamos con este proyecto y ha sido muy gratificante de manera personal y creo que para la población de Lagos también. Y precisamente como estamos tan contentos y los festejos, pues hay que difundirlos y hay que estar contentos y compartírselos a los demás. Vamos a estar rifando un botiquín de primeros auxilios en cada una de nuestras emisiones a partir del día de hoy para que se comunique con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. Recuerde que también puede participar a través de Facebook. Estamos ahora en vivo en Facebook Live y también estamos en internet www.lagos.udg.mx/radio. Y saludamos, como siempre, enfrente de los botoncitos y de la consola, Arturo Hidalgo, al patrón, que siempre está con nosotros, moviéndole al sonido y a las ecualizaciones para que usted nos escuche muy bien. Le agradecemos también a David Barajas por la elección de la música. Empezamos escuchando a Laura Love del álbum Laura Love Collection. Este tema se llamó Our Lives y vamos a escuchar un poquitito más de este tema. A mantle place, a chandelier, an 8x20 deck. A box that lies, a kidney prize, and then a weekly check. A minute, a minute, a minute, a minute, a second, an hour, a made of these. Life, a life, a life, a life, forever and ever, a made of these. Oh, a pitiful cry, an alibi, a world is gone awry. A dwindling brook, a vanished book, a prayer to the sky. A weakening stance, a short romance, a wealth of partial truth. Aspiring Dutch who fails to fight, rejoices skin of two. A fellow, a fellow, a fellow, a fellow, a fellow, a fellow was made of this woman, a woman. Bueno, y regresamos porque, aparte de estar festejando el año desde el inicio de este mes de febrero, pues quiero contarles que hoy tenemos un invitado, un nuevo especialista que se nos une a nuestro panel de especialistas de Consulta al Aire. Me da muchísimo gusto saludarlo. Él es el doctor Víctor Medina Medina. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación.
Tardes, gracias por invitarnos.
Bueno, es un chamaco literalmente el que tenemos aquí, pero ustedes no saben la cantidad de sabiduría que tiene este señor en su cabeza. Y quiero contarles, él es médico general de la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en cirugía oftalmológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y una alta especialidad en cirugía del segmento anterior del ojo, Esto es lo que conocemos normalmente como cirugía de catarata del Hospital Civil de Guadalajara. Y bueno, doctor, estamos en este festejo, en este inicio de festejos, con usted como nuevo ingreso a este panel de especialistas. Me da mucho gusto que haya aceptado esta invitación. ¿Y qué le puedo decir? Vamos a empezar con la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué decidió estudiar medicina?
Bueno, primero que nada, felicidades por este año. Y bueno, ¿por qué decidí estudiar medicina? Es una pregunta que me hicieron en mi primer día de clases en la Facultad de Medicina. En realidad me vi influido porque tuve la fortuna de que mi papá es médico. Uh-huh. Él es ginecobstetra. Entonces, desde muy pequeño, él me llevaba a guardias. Era la forma en la que él me inculcó el trabajo. Me llevaba a guardias, me pagaba en aquel entonces 15, 20 pesos por acompañarlo a la guardia completa. No lo hacía, evidentemente. Claro. Llegó a la hora de dormir y yo me dormía. Él seguía trabajando. Entonces, me vi influido.
¿Cuántos años tenía ahí en ese momento?
Yo tendría, si acaso, 12, 13 años. Podría equivocarme, 2, 3 años más, menos.
Pero ahí iba.
Ahí iba. Lo acompañaba a las guardias en el Hospital Civil de Guadalajara. Uh-huh. Y me llevaba a consulta en ocasiones. Uh-huh. Entonces tuve la oportunidad de ver cómo él servía a la gente. Uh-huh. Y cómo ayudaba a la gente. Entonces ahí nació mi vocación por servir a las personas a través del arte de la medicina. Uh-huh.
No, pues es que hay cosas que se heredan, ajá, ¿no? Y hay cosas que de las cuales uno se enamora.
Así es.
Y la medicina yo creo que es el amor platónico de muchos, incluyéndome. Pero creo que ese sentimiento ya logrado de ser un médico y de estar atendiendo a la población y de estar tratando de llevarle soluciones y digamos que ayudando en la prevención y posibles tratamientos, creo que es una satisfacción que no se paga con nada.
Se paga con la satisfacción de ver a los pacientes con buenos resultados. Uh-huh. Porque es un arte que cuesta y que cuesta, uh-huh, mucho. Es la responsabilidad que llevamos nosotros para dar un buen servicio, es grande, pero se paga con la satisfacción de ver a nuestros pacientes bien. Por nuestro actuar.
Así es, eso es lo importante. Ahora, ya nos cuenta por qué estudió medicina, pero ¿por qué se decanta en lugar de ginecología? ¿Por qué se decanta por la oftalmología?
En realidad me fui por oftalmología porque otra de mis pasiones es todo lo que mis ojos ven. Uh-huh. Entonces yo me enamoré del ojo, específicamente hablando, en una ocasión en mi internado, en una de las muchas áreas que nosotros rotamos en nuestra preparación, un residente que estaba preparándose para ser oftalmólogo me permitió ver el ojo humano a través del microscopio. Entonces yo encontré una similitud del ojo con el universo. Porque la pupila en el microscopio se ve totalmente oscura, uh-huh, y el iris a través del microscopio se ve con texturas y formas multicolores que a mí me hicieron pensar en galaxias. Uh-huh. O sea, lo que yo había visto como era una galaxia en representaciones, dije, de aquí soy. Me gusta mucho cómo se ve el ojo y de ahí decidí aplicar el examen y afortunadamente accedí.
Porque entrar a estudiar esto no es difícil. Ahora más adelante le voy a preguntar cómo se llega a ser oftalmólogo y por qué la cirugía de catarata.
Por la misma razón. La primera vez que tuve la oportunidad de asistir en una cirugía de catarata con mis maestros, en la técnica de catarata que se utiliza actualmente en la mayoría de las ocasiones, la catarata, que es un lente que está dentro del ojo, se parte en dos. Uh-huh. En el momento en el que lo partió, yo recordé un documental que había visto en mi infancia en el que un témpano de hielo se partía o se desgajaba. Uh-huh. Entonces, a mí me pareció que estaba viendo eso mismo, pero en nivel microscópico, entonces también me gustó cómo se veía y de ahí me fui a la cirugía de catarata.
Eso es algo importantísimo, la manera en cómo uno relaciona las cosas que uno va viendo con el conocimiento previo, uh-huh, eso es algo maravilloso, usted sería un excelente divulgador de la ciencia. Para empezar, doctor, ahora sí de lleno en el tema, ¿qué es la oftalmología?
La oftalmología es el área de la medicina que se encarga específicamente de tratar enfermedades, cualquiera que sea, de los ojos. Y los ojos empiezan en los párpados y terminan en el nervio óptico, que es la parte del ojo que conecta al ojo con el cerebro.
¿Involucrando pestañas?
Pestañas. Okay. Es área de oftalmólogos.
Entonces, de afuera hacia adentro, digamos, va pestaña hacia el nervio óptico.
Hacia el nervio óptico. Todo lo que está dentro de la cuenca del ojo, como le dice la gente, es área de nosotros los oftalmólogos.
Los oftalmólogos. ¿Por qué confundimos al oftalmólogo con el optómetra?
Porque ambos tratan los ojos. La diferencia es que el optómetra es un licenciado en optometría. Él únicamente está capacitado y tiene una muy buena capacitación para hacer la graduación de lentes y lentes de contacto. Pero cuando ya se trata de enfermedades propiamente dichas, infecciones, enfermedades que requieren tratamiento con cirugía, el optometrista encuentra unos límites muy, muy bien marcados.
Cuando hablamos de que el oftalmólogo se encarga de ver las enfermedades que afectan a los ojos, a ese par de bellezas que tenemos y que sin ellos creo que muchos de nosotros no imaginamos la vida, a diferencia de aquellas personas que en algún momento pierden su sentido de la vista y se desenvuelven en el mundo como pez en el agua y nosotros seguimos pensando cómo lo hacemos. Le mandamos un saludo precisamente a Victoria Martínez, que es la persona que nos acompaña en este tema de discapacidad visual aquí en Consulta al Aire. Y cuando pensamos en estas enfermedades del ojo, yo quisiera que usted le contara al público de Consulta al Aire cómo funciona el ojo, cómo con esa maravilla que usted lo compara, que es el universo, cómo funcionaría el ojo en cada uno de nosotros.
El ojo funciona como un espejo. Cuando nosotros nos ponemos enfrente de un espejo, vemos la imagen de nosotros reflejados en el espejo. Y en el ojo sucede algo muy similar. Realmente la función del ojo es percibir las imágenes y la luz de forma específica de lo que ya existe en el universo o en el mundo. Entonces, el ojo es receptor únicamente de toda la luz que existe y que nosotros podemos percibir. Pasa la luz a través de la pupila y llega a la retina. La retina, yo les platico a mis pacientes, es como la pantalla de un televisor. Tiene que estar conectada al cerebro. Y esa conexión se establece con el nervio óptico, que es como cuando nosotros tenemos una televisión. Si está conectada al cable, aparece la imagen. Si no está conectada al cable, no hay imagen. Okay. Entonces, el ojo recibe la señal y la transmite al cerebro. Entonces, un espejo, un espejo que recibe la información y la transmite al cerebro.
Ok. Y se supone que esa unión o ese enlace entre esa información se da a través de ese nervio óptico.
Sí. Okay. Es el conducto.
El conducto por el cual se le manda la señal al cerebro. ¿Qué pasa cuando alguno de esos componentes no funciona?
Se puede perder la visión en mayor o menor medida. Porque en el ojo todo tiene que ser transparente para que la luz pase, como una ventana. Si nosotros vemos a través de una ventana que está limpia, que es transparente, nosotros podemos ver hacia el exterior y vemos árboles, personas, todo lo que sucede afuera o dentro de la habitación. Si la ventana está sucia, ya no vemos.
No se ve.
Lo mismo le pasa al ojo.
Y, por ejemplo, esa suciedad que normalmente a veces se nos entró el mugrecito en el ojo o hay unos animalitos, unos insectos pequeñitos que se meten en el ojo y, ¡ah, caray, cómo duele! O cualquier cosa, nosotros nos tallamos los ojos, cosa que no se debe hacer.
En realidad, no. Es un mecanismo natural. De tallarnos. En ocasiones surte efecto. Y podemos hacerlo siempre y cuando sea muy suave, porque los párpados están adheridos al hueso en la parte interna y externa del ojo. Si nosotros nos tallamos de forma crónica, una vez no pasa nada, pero si lo hacemos de forma crónica se puede desprender esa unión y se pueden desprender los párpados. Es como cuando se voltea, no sé si alguien ha visto a las personas generalmente de mayor edad que se voltea el párpado. Entonces, respondiendo a la pregunta, no tallarse.
No debemos de tallar.
Si ya nos tenemos que tallar mucho, es mejor acudir al oftalmólogo para ver por qué nos estamos tallando mucho.
Antes de seguir con el tema de lleno, yo quiero que nos cuente, si ustedes los oftalmólogos se dedican a tratar las enfermedades, ¿cuánto tienen que estudiar para lograr ese título?
Como mínimo 9 años. Y digo como mínimo porque hay algunas universidades en el país que exigen como medicina general 7 años. En mi caso, que estudié en la Universidad de Guadalajara, son 6 años. Más 3 años de especialidad, son mínimo 9 años.
9 años.
Y de ahí, pues en mi caso, que fue alguna alta especialidad, pues se pueden agregar 1, 2, 3, 4, 5 años, los que uno decida estudiar más.
¿Va de la mano estudiar oftalmología con estudiar optometría?
No, totalmente diferente. Los que estudian optometría pasan de la preparatoria a la licenciatura directamente y son 4 años, si no me equivoco. Ahí termina su formación básica. Supongo que también tiene algunas especializaciones en su área, pero ellos no estudian medicina.
Le hago la pregunta porque precisamente a raíz del tema del día de hoy, le hice una encuesta con algunos de mis estudiantes.
Qué interesante.
Y entonces les pregunté que cuándo había sido la última vez que he venido con su oftalmólogo. Uh-huh. Y me dijeron, hace 2 meses, la semana pasada, no sé qué, dije, oftalmólogo. Entonces me dicen, sí, el de los lentes. No, ese uh-huh. es optómetra. Entonces se quedaron así como pensando, oftalmólogo. No tenemos la conciencia claro. de que existe la oftalmología. Y es eso
cierto.
Es grave.
Sí.
Muy grave. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Estamos hablando sobre oftalmología con el doctor Víctor Medina Medina.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
A nosotros estamos aquí hablando fuera del aire del gusto por la medicina y me iba a decir, Doc, que le gustó mucho.
Biología molecular cuando estaba estudiando medicina.
Sí, es que esa es otra área apasionante. Ajá. Usted ve el ojo desde un universo y nosotros lo vemos desde un mini universo.
Así es.
Ajá. Así es. Y bueno, regresamos con Consulta al Aire. Este tema se llama If You Leave Me Now, es de Laura Love. Y estamos festejando desde antes, porque a mí me encanta festejar siempre desde antes, el año que estamos cumpliendo al aire, o que vamos a cumplir. Y bueno, quiero hacer extensiva la felicitación del señor Jorge Mesa, que dice, felicitaciones por ese año al programa, a la emisora, en especial a la doctora Viviana. Gracias, padre mío. ¿Qué mejor manera de celebrar este aniversario que con la invitación del doctor Víctor? Soy paciente suyo y no he encontrado mejor oftalmólogo con su gran calidad de ser humano. Pues
gracias.
Muchas gracias, Doc. Ahí ya tiene porras y aplausos. Estamos hablando con el doctor Víctor Medina sobre la oftalmología y pues haciendo la aclaración de que el oftalmólogo es la persona que estudia para tratar las enfermedades del ojo y el optómetra es la persona que estudia para arreglar lentes, formular los lentes, cuadrar, graduar lentes de contacto o lentes de los otros, cada uno de estos, digamos que artefactos que utilizamos para ver un poquito mejor. Yo le quiero preguntar, doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes oftalmológicas que ha visto en Lagos de Moreno?
Ok. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque es una enfermedad que tiene complicaciones muy graves, uh-huh. es la retinopatía diabética.
Retinopatía no sé por diabética. Qué, recurrivamente. Terminamos en un punto siempre en los programas que terminamos en diabetes.
Sí.
Qué triste.
Es una epidemia uh-huh. a nivel no nacional y mundial.
Muy bien. Retinopatía diabética, que es el daño de la retina por el exceso de azúcar en la sangre.
Así es, por el exceso de azúcar crónico en la sangre.
Por la diabetes,
así
para acabar
es.
Pronto.
Sí, así en resumidas cuentas. Uh-huh. Ocasiona daño en la retina. Lo malo de esta enfermedad es que cuando se produce el daño y el paciente lo nota, es porque ya está en etapas avanzadas.
O sea,
eso
no se puede detectar tempranamente,
sí,
a menos que la diabetes se detecte.
No, se puede detectar. Y nos da mucho tiempo, que es algo importante y es uh-huh. algo en lo que yo quiero hacer mucho énfasis. Generalmente cuando se diagnostica la diabetes, no hay retinopatía diabética. Uh-huh. Toma años para que la retinopatía diabética se desarrolle. Por lo tanto, todo paciente diabético debería de acudir con el oftalmólogo para detectar de forma temprana el daño.
Okay.
Si se detecta de forma temprana, se educa al paciente, que es lo más importante, la educación del paciente, podemos prevenir la ceguera.
Y le voy a hacer una pregunta que yo creo que muchos de los que nos están escuchando la tienen en la cabeza. ¿Qué tiene que ver el exceso de glucosa en mi sangre o el exceso de azúcar en mi sangre con que se me dañe la retina?
Esa es una pregunta muy, muy importante y voy a dar el discurso que yo les doy a mis pacientes cada que van. Es que busqué la manera de hacerles entender cómo sucedía. Yo tuve que estudiar para entender cómo se daba el proceso y lo importante es que el paciente lo entienda. Entonces, digamos que en todo nuestro organismo tenemos arterias y venas. Las arterias y venas son como carreteras a través de las cuales llega a nuestros tejidos, ya sea corazón, músculo, en este caso retina, llega el oxígeno. Nosotros no podemos vivir sin oxígeno. Lo mismo le sucede a la retina. Lo que hace el azúcar es que tapa las arterias y tapa las venas. Entonces no le llega oxígeno.
No hay oxígeno.
La retina hace lo mismo que nosotros haríamos si a nosotros nos tapan la nariz y la boca. Haríamos lo necesario para poder respirar. Entonces la retina lo que dice, ok, si las arterias y las venas, que generalmente, bueno, en realidad son las arterias, están tapadas, dice, pues bueno, si no me llega, voy a construir nuevas para que llegue oxígeno. Entonces empieza a construir mediante un mecanismo muy complejo, pero empieza a construir nuevas arterias. El problema es que esas arterias no tienen el tiempo de fabricarse como es debido. Yo les digo a mis pacientes, ok, si tú quieres construir una casa, tienes que darle tiempo a que seque la mezcla, el cemento, los ladrillos, para que si llueve, no se meta el agua a tu casa. ¿Cuánto toma? No sé, 6 meses, un año. Pero si yo te digo, constrúyela en una semana, pues a lo mejor levanto las paredes, pero ¿qué calidad van a tener? Lo mismo sucede en la retina. Se construyen arterias tan rápido para darle oxígeno a la retina que las arterias no sirven.
Entonces, y aparte no hay oxígeno, pues tampoco funciona.
Se empieza a fugar la sangre. Y entonces el ojo sangra por dentro. La retina sangra. Entonces el paciente llega diciendo, es que de repente ayer ya no vi. Veo una mancha. A veces dicen que es roja. Es la sangre.
Entonces, literalmente, el problema es más profundo de lo que mucha gente sigue pensando.
Sí.
Tenemos esta consigna de que lo más grave que nos puede pasar es que nos manden a hemodiálisis. Y aquí nos lo dijo uno de los especialistas. Dice, me llegan el día, el momento antes de la hemodiálisis, se comen un tamal, se toman su refresco oscuro y entran porque les van a limpiar la sangre. Y la conciencia de que la diabetes los puede dejar ciegos, entre otras cosas, no la entienden.
No, porque ven hasta que el daño ya es muy avanzado.
Eso es lo más triste. Entonces, cualquier persona que sea diagnosticada con una diabetes temprana o alguien a quien le dicen que es prediabético, debe de tomar la medida de hacerse un chequeo con el oftalmólogo cada ¿cuánto tiempo?
En el momento del diagnóstico.
Ok.
Dependiendo de la gravedad o de lo que nosotros encontremos, vamos a estipular un control de visitas. Si el daño es leve, puede incluso realizarse una revisión una vez al año. Si es moderado, pues puede llegar a ser cada 6 meses, cada 4 meses, y hay casos que tenemos que estar revisando al paciente cada 2, cada 3 meses en casos ya avanzados. Lo ideal es al momento del diagnóstico.
Al momento del diagnóstico y ya a partir de ahí se determina cuál es la frecuencia.
Es correcto.
Bueno, retinopatía diabética, primer lugar, qué triste. Segundo.
Catarata.
Ese es su mero mole, como dirían por
ahí. Es el mero mole. La catarata tiene un lado malo y un lado bueno. El lado malo es que sí, quita la visión. Y el lado bueno es que a diferencia de la retinopatía diabética, si nosotros la quitamos o la tratamos, la visión se restaura prácticamente al 100%.
Oh, eso es muy buena
siempre noticia. Y cuando no existan daños adicionales, porque un paciente diabético puede tener catarata.
Y ahí cambia. Ya el asunto no es tan
diferente. Depende de su retina.
Bueno. De 10 pacientes que usted ve, ¿cuántos ve con retinopatía diabética?
De 10 pacientes que yo veo, contando todas las edades, niños y adultos, bueno,
todo parejo.
Vamos a dividir unos 2. Pero si ya nos vamos a grupos de edad, ya pueden ser 3 de 10.
Ok. ¿Y de cataratas, de esos 10?
De cataratas, como la catarata es una enfermedad de edad avanzada, son 3-4 de cada 10.
Entonces,
por arriba de 60 años.
Por arriba de 60 años, pero la retinopatía es lo más común por las edades tan dispersas en las que se encuentran las personas.
Exactamente,
¿no?
Puede
porque
ser desde
hay
los
desde
30
niños
años,
y sí. Eso es muy grave. ¿Cuál otro es uno de los padecimientos más frecuentes?
Defectos refractivos. Cuando digo defectos refractivos, me refiero a miopía, hipermetropía y astigmatismo.
Que uno pensaría que son los más comunes.
Son los más comunes, pero como se solucionan con lentes, no es un problema como tal. Como tal, digo entre comillas, porque sí pueden generar problemas, sobre todo en niños. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. A un adulto nos pone lentes, recuperamos visión. Los niños tienen una ventana de desarrollo visual. Para que ellos puedan ver bien, tienen que recibir un estímulo de visión clara. Y eso solo se obtiene si se ponen lentes. Entonces, a los 8 años se cierra esa ventana de desarrollo visual. Si el niño necesita lentes y no se los ponen, se puede desarrollar algo que se llama ojo flojo. Así le dice la gente, ojo flojo,
perezoso, ¿no?
Ojo perezoso. Y ese ojo ya no va a ver bien aunque le pongan lentes. Esto es muy importante porque el niño no sabe que no ve. Él piensa que así ven todos. Entonces es el típico niño inquieto en clases que no pone atención, que está jugueteando con el compañero de un lado, que está picando. Le dice, es que es muy inquieto, es burro, le dicen. Quizá ese niño no ve bien el pizarrón y se aburre porque no ve lo que está en el pizarrón. Entonces, eso es el tercer problema más común.
¿Y este ojo perezoso está influenciado por el uso de la tecnología en los niños?
No.
¿O es otro padecimiento distinto?
Es totalmente distinto. La graduación que nosotros necesitemos o no, eso ya está determinado genéticamente.
Los niños también deben de ir con un oftalmólogo y hay oftalmólogos pediatras.
Es correcto.
Porque esto es algo importante. A veces pensamos que el pediatra lo sabe todo en cuanto a los niños, pero hay subespecialidades, ¿no? Y entonces a veces hay pediatras que hacen oftalmología pediátrica o a veces hay oftalmólogo que hacen oftalmología pediátrica.
Un pediatra no puede hacer oftalmología pediátrica.
Okay.
Para ser oftalmólogo pediatra se tiene que seguir el caminito de medicina oftalmología y oftalmología pediátrica.
Ok. Entonces, eso también es muy importante.
Sí.
Saberlo es lo mismo como en el caso de los odontopediatras.
Ajá.
También es odontología y luego pediatría.
Es correcto.
Sí, es algo que tenemos que acostumbrarnos a saber con qué tipo de especialidad vamos
Así
a visitar.
Es.
Muy bien. ¿Alguna otra que sea de las más comunes que ya con esas llames usted, pero?
Infecciones, glaucoma. Qué bueno que me acuerdo de glaucoma. Es otra de las causas importantes de ceguera.
¿Y en qué consiste?
El glaucoma sucede por daño en el nervio óptico. Recordamos que es la parte del ojo que conecta
con
el cerebro. Entonces, ahí se daña el nervio óptico y si se daña el nervio óptico se pierde la conexión. Entonces, también puede ocasionar ceguera. Y como la retinopatía diabética, también se puede prevenir.
El glaucoma también se previene.
Sí.
En alguno de estos, tanto de la retinopatía diabética como la catarata, como la miopía, como el astigmatismo, como el glaucoma, ¿está interviniendo la acción de los genes?
Sí, en todas ellas.
¿En todos ellos? Entonces, con mayor razón, tenemos que cuidarlos.
Sí, definitivamente.
¿No? Porque vamos a heredar problemas al final de cuentas. Esto es triste, pero pues es la verdad. Se nos pasa el tiempo volando como siempre. Vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire. Este tema que no tiene nada que ver con el título, porque se llama Bang Bang, pero se oye muy tranquilo, es de Laura Love, del álbum de Laura Love Collection de 1995, y estamos con el doctor Víctor Medina, él es cirujano oftalmólogo, y estamos hablando sobre los padecimientos oftalmológicos más comunes en Lagos de Moreno. Y hay uno en particular, doctor, que estábamos mencionando fuera del aire, que es muy importante.
Blefaritis.
Suena muy extraño,
sí,
pero ¿en
suena
qué consiste?
Extraño. Consiste en un problema que es muy común por las características del área en la que vivimos nosotros, que es un clima semiárido. Entonces, es seco, y si a eso le agregamos que en todos los alrededores de Lagos de Moreno todavía se siembra mucho, se agrega entonces las alergias, que son muy comunes. Entonces, la blefaritis es un problema en el que crece una bacteria que normalmente está en los párpados, pero crece de más, porque tiene el ambiente perfecto necesario para sobreproducirse y generar algo que es muy común en la gente y que no le damos importancia hasta que ya ocasiona mucha molestia, que es el típico, los ojos me pican, los ojos me arden, me rasco, siento comezón, siento como chile. Es lo que dicen mis pacientes, que siento como chilito. Entonces, eso, cuando da a personas que tienen 30, 35, 40 años, no genera mayor problema más que el que me rasco y veo a veces borroso. Pero si lo dejamos como todo, de forma crónica, sí puede ocasionar daños de ojo seco severo. Y el ojo seco severo es una enfermedad que puede llegar incluso a ocasionar la pérdida de un ojo.
De uno.
O de los dos.
Entonces, esto es muy común por los ambientes.
Sí.
Aire acondicionado y todo ese rollo. Quiero pensar que las mujeres que usamos a veces exceso de maquillaje, también podría ser.
Se
si
relaciona.
No tenemos higiene con los artículos
correcto.
De maquillaje.
Hay que seleccionar muy bien qué tipo de desmaquillante se utiliza. Siempre retirar el maquillaje, porque maquillaje que permanece en los párpados también ayuda a que se incremente la suciedad en ellos y que favorezca el crecimiento de la bacteria como tal.
Que son utensilios que no se prestan.
Ajá.
Que eso es propio.
Así es.
Vas a un salón de belleza y tienes que pedir o llevar los tuyos o que te den nuevos.
Así debería de ser, desconozco cómo sea. Pero
pues no, normalmente no es así, doctor, pero bueno, por eso lo aclaro. Porque normalmente vamos a que nos pongan muy bonitas, pero a veces salimos con infecciones por
es
no
correcto.
Tener la prevención. Cuando hablamos de este tipo de enfermedades, podemos llegar a pensar, ¿cómo me doy cuenta que tengo un problema en los ojos, no? O sea,
cierto.
¿Cuáles serían los síntomas que yo debería de sentir para decir, tengo que ir con mi oftalmólogo?
Visión borrosa es uno de los que se presentan, y la visión borrosa es específica. Como ya lo mencionó al inicio, pues los ojos son algo que consideramos imprescindible. Entonces, visión borrosa, ardor, sensación de ojo seco, comezón. ¿Qué otra cosa se me puede ocurrir como muy común?
¿El exceso de lagañas?
El exceso de lagañas también puede ser un síntoma.
¿Tienes un nombre científico? ¿Es la lagañas?
No,
o así
lagaña. Es que tiene la diferente consistencia. Cuando no se ha hecho todavía lagaña, es secreción.
Okay.
Entonces puede ser verde, amarilla. Ya cuando se seca, nosotros le decimos lagaña también.
Muy bien. Visión borrosa, ardor, comezón. ¿Qué es normal que uno se despierte, por ejemplo, con los ojos unidos y que le cueste trabajo despegarlos?
No, definitivamente no. Puede llegar a ser normal que nos despertemos con la típica
lagañita
que está en la comisura. Sí, si ya es todos los días, y si está pegado el ojo, no. Generalmente es dato de infección.
Ok. ¿Es normal también que no lloremos?
No.
Que no lloremos no porque no nos duela, sino porque no nos salen lágrimas.
No. Tampoco es normal. Tiene que haber una producción normal de lágrima.
¿Hay algún estándar que tú digas, híjole, si me dan ganas de llorar y se me aguó el ojo, pero no sale la gota, o me dan ganas de llorar y ya aparezco fuente, o
no, ¿hay no
una
hay
medida?
Así, en cuanto lloro y me sale, y yo lloro y me sale poquito, no. Yo creo que eso ya es una variante personal.
Okay.
Si hay un examen que nosotros hacemos con una tirita que se llama tirita de Schirmer, en el cual nosotros medimos la producción de lágrima basal y refleja. Y ese se hace en personas que durante la consulta nosotros detectamos que tienen una producción disminuida de lágrima. Algo que también hay mucho en Lagos de Moreno es uveítis, que es una inflamación interna del ojo. Y y eso se relaciona con enfermedades como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, que son las más comunes, y eso ocasiona ojo seco y disminución de la producción de lágrima.
Pero es por la inflamación de la parte interna del ojo.
Sí, correcto.
Unida a estos otros padecimientos que mencionó. Creo que es como muy difícil que nosotros... Bueno, yo siempre he dicho que nuestro cuerpo debe ser visto como si cuando le hacemos mantenimiento al coche, ¿no? O sea, nosotros estamos muy pendientes de que hay que hacerle su mantenimiento de los 10,000 kilómetros, el cambio de los frenos, el cambio de las llantas, el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que nosotros nunca vemos a nuestro cuerpo como la máquina más perfecta que tenemos.
Correcto.
Y lamentablemente a veces olvidamos partes de nuestro cuerpo que son vitales. Entonces nos acordamos de que tenemos el dedo pequeñito del pie cuando nos golpeamos, ¿no?
El típico golpe.
El golpe. O nos acordamos del codo cuando nos golpeamos. Uh-huh. O nos acordamos de las orejas cuando nos da una gripa y se nos infectó y nos dio dolor de oído y decimos, ah, caray, sí tengo oídos, ¿no? O el problema de los ojos. Empezamos a no ver, empezamos a tener rasquiña y decimos, ah, caray, tengo estos dos órganos que me están doliendo, ¿no? Y entonces, no es como común que en familia, en casa, te enseñen a un buen cuidado de los ojos o a una higiene ocular, como le podríamos llamar, no sé.
Es higiene ocular.
¿Y cómo podemos empezar a enseñarle a la gente y a enseñarnos nosotros que esa higiene ocular debe realizarse?
Okay, me acaba de dar en la piedra angular de mi práctica. A mí me fascina y considero que la medicina que realmente debemos buscar practicar es la medicina preventiva. Uh-huh. Cuando un paciente llega con daño y yo me doy cuenta que no puedo hacer mucho por mi paciente, es frustrante para mí y es frustrante para el paciente. Uh-huh. Entonces, lo ideal es acudir antes de que sucedan los problemas. Hace un momento me preguntabas, ¿cuándo tengo que ir al oftalmólogo? La respuesta ideal sería ya.
Si nunca has ido, ve ya.
Ya. No cuando me duele, no cuando ya vi borroso, uh-huh. No cuando siento ardor ni picazón, no. Hay pautas que no existen en nuestra cultura como latinoamericanos de prevenir. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, recién nacido, llevarlo de recién nacido.
Okay.
Son prácticas que no están todavía estipuladas.
Estandarizadas.
No están, uh-huh. No están. Pero así como se les hace el tamiz metabólico uh-huh. o el tamiz
auditivo,
se tiene que hacer un tamiz visual. Y es algo común que no se sabe que los niños no ven. Y a edades tan tempranas como 2 meses, por ejemplo, ya se puede saber si un niño necesita lentes o no necesita lentes. Con un examen específico uh-huh. que hacemos los oftalmólogos y oftalmólogos pediatras para medir nosotros el tamaño del ojo del niño y saber si tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo.
O sea, podemos nacer con cualquiera de esas enfermedades.
Se tiene que hacer en los recién nacidos.
Debe ser obligatoria.
Sí,
así como las vacunas.
Exactamente uh-huh. igual, porque de esa forma podemos diagnosticar tumores intraoculares, defectos en la graduación de los niños y ponerles lentes, aunque tengan meses de vida, uh-huh. se pueden poner lentes para que el niño tenga un buen desarrollo visual.
Claro. Uh-huh.
Y en los adultos también, si el paciente tiene miopía, tiene más riesgo de tener enfermedades. Uh-huh. Y hacer una revisión. Mínimo, a los 40 años, hacer una revisión para tomar la presión intraocular, revisar el nervio óptico para ver si no hay glaucoma. Porque es una enfermedad que ocasiona ceguera. Se pueden prevenir muchas más, ¿no? Pero hago énfasis en aquellas que pueden producir ceguera.
Ceguera.
Y se pueden prevenir. Entonces, mínimo, si no han acudido a una consulta con el oftalmólogo y ya hay 40 años, es como el servicio de los 100,000 kilómetros del automóvil.
Del automóvil. Y esto es como cuando, con esa mala costumbre que tenemos algunos de no ser puntuales, uh-huh. ¿no? Entonces llegamos tarde a todo.
Así es.
Incluso a curar nuestras enfermedades. Uh-huh. Esto es muy lamentable. Y esto va de la mano con algunas preguntas que me surgen a raíz de esta higiene. Hay como un lavado especial que debemos hacernos con los ojos. Tenemos que usar un champú especial, un jabón especial, agua especial. ¿Algo diferente del resto del cuerpo?
Podemos utilizar jabón neutro uh-huh. para lavar las pestañas si no hay padecimientos que requieran algo diferente. Uh-huh. Digamos, si tenemos un ojo sano, no nos molesta, no hay ninguna enfermedad ya diagnosticada, así como lavamos nuestra cabeza con shampoo, podemos utilizar jabón neutro, un poquito de espuma y lavar las pestañas. Nada más, no tiene que caer adentro de los ojos, uh-huh. ¿vale? Y fuera de eso, no hay una higiene específica que tengamos que llevar, salvo la consulta de revisión, que sí es recomendada.
Tener muchos cuidados con cosas puntiagudas, que no se vayan a meter lápices o cosas así los niños.
Qué bueno que hace esta recomendación. Yo he tenido casos de pacientes que pierden ojos por poner un clavo en la pared. Porque la cabecita del clavo, al momento de martillarlo, sale volando y lo perfora.
Me dolió. Sí, no, eso sí
sucede. Entonces, sí, prácticas preventivas es siempre que vamos a hacer cualquier labor, por mínima que sea, que involucre movimientos rápidos o aplicación de fuerza de un instrumento a otro, lentes de protección. Y esto va para los herreros, por ejemplo, o los que trabajan en la construcción. Rebabas son muy comunes y digo el cuadro porque es algo que todos hacemos. Pon el cuadro, así agarro el clavo, pum, 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 sin ningún tipo de protección. Hay gente que
y pensamos en el machucón. Ajá. Pero no pensamos en que sale volando la cabecita del clavo.
Y
eso puede suceder. Nos vamos a ir a nuestro último segmento, a nuestro último corte de estación, para regresar al último segmento del programa del día de hoy. Y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a nuestro último segmento de Consulta al Aire, que quisiera que no se nos acabara, pero pues así es esto, en radio y en cualquier medio de comunicación. Este tema se llama Anyway, de Laura Love. Y bueno, quiero dar lectura a las llamadas. Nos llamó última información sobre la retinitis pigmentosa, nos pregunta Raúl Nicolás.
Por el momento, como en muchas de las enfermedades genéticas, estamos estancados. Hay investigación sobre implantes, pero está lejos todavía de llevarse a cabo y llevarlo en humanos. Yo creo que estamos en un punto en el que de un momento a otro vamos a avanzar en terapia genómica, que es lo que necesita la retinitis pigmentosa para dar buenos resultados. Ahorita
así
no
es.
Hay mucho que
un diagnóstico que decir. Genético correcto y luego ver qué se
ver
puede
qué
hacer.
Se puede hacer, es
así
correcto.
Es. Y Jesús Torres también nos llama y dice, preguntar al doctor, ¿el lagrimal tapado requiere cirugía?
Sí, habría que preguntar a Jesús si el lagrimal está tapado en un niño o está tapado
o en un adulto.
Ambos son quirúrgicos, sí, el tratamiento es operar. En los niños afortunadamente, más del 90%, si se da el tratamiento adecuado, resuelve sin cirugía, si se da el tratamiento antes del año de edad.
Bien, okay.
Si no, disminuye el porcentaje de éxito.
De éxito, ok. Entonces, habría que preguntarle a don Jesús si nos puede regalar una llamada para que nos indique si es niño o es adulto. La persona que tiene el lagrimal tapado. En Facebook nos dice nuestro psicólogo de cabecera, licenciado Oscar Prado, dice: saludos, mi estimada y muy querida doctora, reciba un abrazo en la distancia, excelente programa, como siempre, e igual un invitado excelente, saludos al doctor Grar. Claro que sí, Oscar, muchas gracias por escucharnos. Y llamada también nos dice: muchas felicitaciones, principalmente porque está un invitado muy importante, que es un buen especialista, el doctor Víctor, igualmente para la doctora Viviana, abrazos y saludos de doña Matilde Cornejo. Gracias, madre mía. Y bueno, doctor, estamos hablando de estos, digamos que inesperados momentos de emergencia, como esta cabeza de este clavo que sale volando y se ingresa en el ojo. Y estamos hablando de que, pues, una emergencia es eso, o sea, algo que no tenemos presupuestado, que no tenemos pensado, pero que puede ocurrir, y no porque no le ocurrió a alguien en la familia antes, no quiere decir que no nos ocurra a nosotros. Esto es muy importante. Entonces, vamos a lavar muy bien, como medidas de higiene ocular, nuestros ojos cerrados.
Siempre.
Con una espumita.
No,
sí, abiertos, cerrados. No, por favor. Nada de echarle limón al ojo.
No.
Por favor, tampoco le echamos limón.
Ni manzanilla, que eso es algo muy común.
Las gotitas de manzanilla
ni
tampoco.
Ni las gotitas de manzanilla, ni los aumentos con manzanilla, nada de eso.
O sea, ni para quitarnos las ojeras, como dicen las...
Reseca más la manzanilla, contrario a lo que se piensa, que ayuda a lubricar, no, reseca un poquito más.
¿Cuáles de las cosas que usamos las mujeres como maquillaje son tremendamente prohibidas?
No estoy muy al tanto de las cosas
que utilizan las pestañas, mujeres. Pestañas, por ejemplo.
Pues es que no ocasiona un daño importante.
Bueno, aquí si te pellizcas el párpado.
Sí.
Eso sí duele mucho.
Lo importante es siempre tener los artículos de para el maquillaje que no sean muy viejos, porque pueden acumular bacterias, puede ocasionar infección. Estarnos renovando constantemente. Comprarlos a lo mejor de marcas un poquito reconocidas. Y no compartirlos.
Sobre todo.
Sí, no compartirlos.
Cuando hablamos de las mujeres que están acostumbradas y de los hombres, porque también sé de hombres que duermen con antifaz, ¿es adecuado dormir con antifaz?
No hay ninguna contraindicación.
¿Y cuando lo laven?
Sí, mantener una buena higiene. Y hay casos en los que sí se recomienda utilizar un antifaz. Cuando el párpado no cierra de forma adecuada durante la noche, se tiene que utilizar un antifaz para que cierre.
Si hay personas que uno las ve, que sabe uno que están dormidas y el ojo no está completamente cerrado, ¿es ese caso?
Hay casos que el ojo no está completamente cerrado y no hay problema. Ahí eso lo determinamos nosotros en la consulta. Si vemos que ya hay datos de que tener el ojo abierto durante la noche ocasiona ligeras raspaditas, por decirlo de alguna manera, pues tiene que dormir con un antifaz. Si no, no es necesario.
No es necesario. Muy bien. Y cuando hablamos de... hay creencias o hay como... no sé, como actos heredados en la familia de ponte rebanadas de papa, ponte aros de cebolla. O sea, la gente se acostumbra a poner frutas, verduras, lo que sea en los ojos porque son naturales y porque le van a ayudar a algo. ¿Esto es verdad?
La mayoría yo aconsejaría que no. Algunas por casualidad o por sabiduría popular que se ha transmitido.
Pepino.
Funciona a lo mejor el pepino, por ejemplo, por la temperatura fría. Y funcionaría igual si nosotros agarramos un poquito de hielo, lo machacamos, lo envolvemos en un trapito limpio, una toallita y nos lo ponemos. Y obtenemos el mismo beneficio sin los riesgos de alguna infección por el pepino que viene de la tierra, que a lo mejor no está bien lavado.
Así es.
Entonces, generalmente es evitar todo ese tipo de medidas porque es mayor el riesgo que el beneficio que pudiera dar.
Algo que pasa muy comúnmente... Nos golpeamos ya sea arriba en el párpado superior, nos golpeamos en la parte de abajo del ojo. ¿Es necesario ir con el oftalmólogo después de cada golpe de eso?
Es imperativo ir con el oftalmólogo. Porque,
es una urgencia.
Porque muchas veces sucede una inflamación adentro del ojo que es muy tenue, es muy leve y no se alcanza a percibir. Esta inflamación pudiera tener incluso consecuencias en un plazo de 1, 3, 5, 10 años. Puede aumentar la presión intraocular, ocasionar glaucoma, ocasionar desgarros en la retina u ocasionar cataratas, por ejemplo, que no se perciben en primera instancia. Es muy común, a mí me llegan muchos pacientes y yo felicito a aquellos que van y dicen, es que me pegué el ojo y quiero ver si todo está bien. Me siento bien, no tengo nada, pero quiero ver si está bien. O sorpresa, se siente bien, no le duele nada, ve bien, nosotros lo revisamos en el microscopio y tiene una inflamación intraocular leve que pudiera tener consecuencias a largo plazo. Entonces, siempre que hay un golpe en el ojo, hay que acudir a revisión.
La parte blanca del ojo, Doc, cuando uno ve a las personas, la parte que rodea el centro, la pupila, lo que se ve blanquito, pues, a los lados, hay cambios de coloración en algunas personas. En algunos se ve amarillo, en otros se ve más blanco, en otros se ve con muchos vasitos. ¿Qué es lo normal? ¿Qué se debe ver?
No hay una normalidad. Así como vemos personas de tez blanca, amarilla, morena, rubios, también eso va de acuerdo a la pigmentación de la conjuntiva, que es el nombre adecuado de esa parte blanca. Las personas que tienen una coloración de piel morena, por ejemplo, tienen tendencia a tener una coloración un poquito más amarilla o incluso a tener lunares que pigmentan esa misma zona. Hay enfermedades como la pingüécula, o la gente le llama carnosidad, que también es muy frecuente aquí en Lagos de Moreno por el problema de blefaritis que comentábamos hace un momento. Y esa pingüécula puede ocasionar cambios de coloración, hacer que se vea más amarilla, que se vea más roja. Entonces también hay que tener cuidado si hay carnosidad, si hay una coloración amarilla que ha venido cambiando en el paso de las semanas, los meses o los años, hay que acudir a consulta. Si es la misma que siempre ha sido desde que nosotros tenemos memoria, pues bueno, es la coloración que cada persona tiene. Pero si ha cambiado, hay que acudir a consulta.
Por ejemplo, cuando nos da hepatitis.
Sí puede dar, siempre y cuando el daño de la hepatitis sea suficiente para que aumente las enzimas que producen el cambio y la coloración.
Esto es importante porque a veces sí, pues es inevitable. Los ojos son la ventana del alma, dicen, ¿no? Entonces, cuando uno habla con alguien, uno lo ve a los ojos y pues uno detalla esos ojos de la persona. Entonces, a veces sí llama la atención que algunos tienen más vasitos, otros tienen lunares o como pequitas, y hay que saber si esto es importante.
Es cierto. Puede ser importante o puede no serlo. La única forma de saberlo es
revisándose con el oftalmólogo. El uso de gotas.
Desaconsejado totalmente.
Completamente. Sí. A menos que
las prescriba el médico.
El médico. O sea, no es porque, ay, sí, lo tengo irritado y gotas.
No. Hay casos, por ejemplo, y como son de venta libre, sucede como con los antibióticos. Hace una década cualquiera podía comprarlo, ahorita ya se requiere receta médica por la resistencia a los antibióticos. Lo mismo sucede con las gotas en los ojos. Hay gotas que uno puede llegar y decir, pues a mi familiar o a mi amigo le recetaron tobramicina con dexametasona, neomicina con dexametasona. La dexametasona es un antiinflamatorio, que es una maravilla. Si algo me duele, me lo pongo y se me quita. Pero todo en el mundo conocido y por conocer tiene causa y efecto. Entonces, la dexametasona es un antiinflamatorio que puede aumentar la presión intraocular en los ojos, producir glaucoma y ceguera. Y la presión alta en los ojos no duele. Entonces, puede ser una persona que se puso la dexametasona porque alguien se lo recomendó, se le subió la presión, evidentemente no se va a dar cuenta y llega 10 años después con el oftalmólogo, yo no veo y ya ni siquiera se va a acordar que se la puse y nadie supo.
Nadie supo que fue el detonante.
Y puede estar relacionado por eso. Entonces, ninguna gota se debe de poner sin prescripción médica.
Hay que tener muchísimo cuidado. Doctor, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Yo espero que nos veamos como en un mes y medio, más o menos.
Será un gusto para mí.
Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir sus conocimientos frescos a la población de Lagos de Moreno que nos escucha y de todos los alrededores, porque también nos escuchan a través de internet. El patrón me está haciendo ojitos de que ya nos tenemos que ir. Y bueno, yo quiero, doctor, que elija. El doctor nos está regalando el día de hoy una consulta para un adulto. Entonces esperamos que don Jesús tenga a bien recibir y aprovechar esta consulta con respecto a su programa. Y a Raúl Nicolás le vamos a regalar el botiquín que estamos dando por el aniversario de este programa durante este mes. Agradecemos también el favor de su atención. Muchísimas gracias por estar.
Gracias por invitarnos.
Así es, Doc. Muchísimas gracias. Y gracias al patrón por los controles. Gracias a las chicas en las llamadas. Y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.